Pues ya lo tenemos en línea al intendente de Puan, Diego Reyes, lo saludamos, bienvenido y buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Manu. Hola, Fer, si está por ahí.
Sí, acá estoy. Claro que sí. Bueno, acá estamos firmes. Bueno.
¿Cómo les va?
Bien, feliz año.
Feliz año. Y bueno, para no sacarte mucho tiempo, porque sé que andás de reuniones en reuniones, preguntarte cómo terminaste y empezaste el año. Digo, ¿te imaginaste lo que venía en la campaña y eso? Y te impactó la realidad o vos ya más o menos lo veías? Digo, ¿cómo podés pasar de la campaña a ejecutar? Digo, debe ser bastante distinto.
Sí, bueno, ante todo, feliz año. Y también aclarar que no es robarme tiempo. Creo que algo fundamental que tiene que tener la gestión es la información. Uh-huh. Y el estar siempre a disposición de los medios para informar, porque la verdad que manejamos fondos públicos y tenemos que informar constantemente, porque los ciudadanos tienen que estar totalmente informados. Así que no es una pérdida de tiempo, creo que es una obligación que tenemos los funcionarios de atender a los medios, y más que nada porque ustedes son el canal para poder llegar a la ciudadanía. Uh-huh. En cuanto a lo que me preguntaba, Fer, la realidad sí es que preveíamos una situación compleja, pero por lo que podía ver cualquier vecino del estado de las maquinarias, del estado de la infraestructura, que es lo que se veía. Cuando nosotros ganamos la elección general, nos juntamos mi equipo con el equipo del intendente Castelli, en donde le solicitamos en ese momento tener acceso a las cuentas para empezar a hacer un diagnóstico y de esa forma empezar a tomar decisiones a partir del 10 de diciembre, que nos iba a tocar gobernar. Estuvimos trabajando con el equipo, haciendo relevamiento, trabajando con las diferentes áreas y demás. Y bueno, y unos días antes de asumir, empezamos a ver que había ya sabíamos que teníamos un gran descubierto, que el Estado, en ese momento había pedido un descubierto de 400 millones de pesos en el Banco Provincia para pagar salarios. Descubierto que yo no había aprobado en ese momento en el Consejo, o sea, porque cuando el Ejecutivo solicita un descubierto, pasa por el Consejo. Uh-huh. Yo he sido el único concejal que no lo había aprobado ese descubierto, porque no estaba de acuerdo con el articulado. ¿Qué quiero decir? El articulado decía que se pedía un descubierto para solucionar problemas financieros. Uh-huh. Y yo sostenía que eran problemas económicos los que tenía en ese momento el Estado. El banco había habilitado a girar en descubierto por 400 millones de pesos. Los primeros días de noviembre se pagan sueldos de octubre, ¿sí? O sea, no, primeros días de noviembre, no, alrededor del 15, más o menos, no me acuerdo bien la fecha, pero se pagan sueldos de octubre. Uh-huh. Y bueno, después cuando empieza a entrar coparticipación, empieza a disminuir ese descubierto, ¿sí? Uh-huh. A ver, para que se entienda, el banco te dice, bueno, tenés 400 millones para girar en descubierto. Vos pagás los sueldos, usás uh-huh. 380 millones, ponele, para de ese descubierto. Tenés negativo 380 millones. Uh-huh. Cuando empieza a entrar coparticipación... ¿Y por qué digo cuando empieza a entrar coparticipación? Porque la coparticipación entra, o sea, tiene un goteo diario. Uh-huh. ¿Está?
Sí.
Los primeros días del mes, lo que pasa es que primero provincia te descuenta IPS, IOMA y uh-huh. todo lo que te tiene que descontar. Uh-huh. Si tenés algún anticipo de coparticipación, primero te descuenta todo y después te empieza a entrar saldos positivos a partir uh-huh. del día 10, 12 aproximadamente. Entonces, a donde empieza a entrar dinero coparticipación, se empieza a disminuir ese descubierto, ¿sí? Uh-huh. ¿Me explico?
Sí, sí.
Bien. Bueno, nosotros vimos que venía disminuyendo ese saldo en descubierto hasta que 3 o 4 días antes de mi asunción, vemos que hay un traslado de esa cuenta a otra cuenta, en donde con esa cuenta se veía que se habían trasladado 135 millones. Empezamos a ver, a investigar, uh-huh. y descubrimos, o sea, a ver, no, los funcionarios que estaban trabajando en ese momento nos dijeron que era un movimiento que se había hecho a otra cuenta, y desde esa cuenta se habían pagado fondos de terceros, uh-huh. que esos fondos de terceros se habían hecho por un decreto, ¿sí? Uh-huh. No, y con la negativa de los funcionarios de ley. ¿Qué son los funcionarios de ley? El contador y la tesorera, uh-huh. son funcionarios de ley. ¿Qué quiere decir eso? Que están para hacer cumplir la ley. Uh-huh. Bueno, eso había salido por decreto.
Ta.
Un monto, el más preponderante, eran 83 millones de pesos, que habían ido a la devolución, supuestamente, de un préstamo que había hecho el Frente Vecinal. Uh-huh. Bueno, Eso nos preocupó, porque más que nada porque se había incrementado el descubierto en 130 millones de pesos, uh-huh. y veíamos que al momento del vencimiento del descubierto, que eran 3 o 4 días, uh-huh. no se iba a haber cerrado el descubierto. ¿Qué pasa si no cerrás el descubierto? Te sanciona el Banco Central de la República Argentina, uh-huh. y no te permite volver a utilizar esa herramienta financiera por un año. ¿Sí? Entonces, nosotros veíamos que en ese momento estábamos 120 millones de pesos abajo y que no se iba a cubrir el descubierto, lo cual que cuando asumiéramos íbamos a tener 120 millones de pesos negativos, uh-huh. y una herramienta financiera que no íbamos a poder utilizar. Uh-huh. En ese momento llamamos a todos los concejales, los electos, los que estaban, y a los gremios, en donde informamos esto, uh-huh. y bueno, y ahí fue lo que sí. después se hizo público.
Yo lo que quería preguntarte, Diego, ¿ustedes saben ese... desvío o esa transferencia al Frente Vecinal? Digo, pero el Frente Vecinal tiene autoridades, tiene... Es como un club, digo, yo digo, al Club El Seibo, pero el Club El Seibo, ponele, tiene presidente, secretario, tesorero, no sé, digo, ¿ustedes saben eso?
Sí, sí, a ver, es más, a ver, se sabe. Se sabe porque, digo, a ver, yo en los últimos días me crucé con Facundo Guerrero, el cual le pregunté, vos sos el presidente del Frente Vecinal, ¿no? Y él me lo confirmó, que uh-huh. él era el presidente. Uh-huh. Digo, a ver, después también hay una cuestión, de que eso nosotros lo hemos informado y demás ante la justicia, que también había una cuestión de... Digo, a ver, nosotros lo que hicimos es denunciamos este hecho, sí. digo, para continuar con mi relato. Sí. Descubrimos esto, lo denunciamos con los gremios, o sea, denunciamos. Le dijimos que, bueno, iba a ser complejo pagar los sueldos cuando asumiéramos por uh-huh. esta situación.
Sí, sí, claro.
Bueno, los gremios lo hacen público y demás. Entonces, bueno, yo hago mi asunción el día jueves y el día lunes a primera hora me presento en fiscalía, en donde la fiscal me informa que, bueno, que ella ya había actuado de oficio, sí. Por la trascendencia pública que habían tomado los hechos, en donde, bueno, nosotros decidimos solicitar actuar como particular damnificado. Uh-huh. Nos aprueban el estar como particular damnificado, bueno, realizamos la denuncia, en donde se denuncian estos hechos y varios claro. hechos más, que bueno, que por una cuestión de que la justicia nos pide reserva por una cuestión de no entorpecer la investigación. Ajá. Pero bueno, hay varios hechos denunciados. El viernes pasado...
¿Hechos de corrupción, Diego? ¿Hay denunciado otros hechos?
Y hay hechos denunciados, por ejemplo, a ver, te nombro uno que digo, a ver, sí. Asuntos Agrarios mandó algo de 30 y pico millones de pesos para la compra de 2 palas.
Sí.
Nada, o sea, no está ni el dinero ni las palas. O sea, a ver, no sé, una intimación para devolver el dinero... Y bueno, son cosas que van sucediendo.
Es falta de dinero en las arcas municipales, digamos.
Exacto.
Es grave.
Son cosas que van sucediendo y que nosotros vamos incorporando en la denuncia. Digo, no es que denuncias algo y ya está.
Sí, no, seguro.
Sino que podés ir ampliando a medida que vayan surgiendo cosas.
Exacto.
Pero sí. Bueno, empezamos las declaraciones y demás. Y bueno, ahora quien tiene que determinar todas estas cuestiones es la justicia. Digo, a ver, nosotros hicimos lo que estaba... lo que nos correspondía, que es denunciar uh-huh. y después, bueno, trabajar muchísimo en cuanto a gestiones a nivel nacional y provincial. ¿Por qué? Porque, bueno, eso, digo, a ver, había que conseguir los fondos para pagar sí. los salarios que yo asumí, y ya te digo, tenía 120 millones de pesos negativos, sí. ¿sí? Tenía que pagar sueldos por 600 millones, aguinaldo por 300 uh-huh. y tenía una deuda con proveedor por 500 millones de pesos. Desde ese momento la prioridad fue el pago de salario, así que bueno, sí. Conseguimos que provincia nos diera un ATP de 250 millones.
¿Y cómo te fue en Buenos Aires, Diego? Cuando en La Plata sabemos que te habilitaron 240 millones, pero digo, también viajaste a Buenos Aires para ver al gobierno nacional. Digo, ¿cómo te fue ahí la gestión?
Bien, a ver, no pudimos obtener fondos de gobierno nacional por una cuestión de que los ATN, que se llama, o sea, acá sí. hay dos formas de enviar dinero de los gobiernos
sí,
nacionales.
Sí. Adelanto del ATN, Tesoro Nacional o sí. O del,
claro, sí. Aportes son en realidad, sí. no son adelantos porque son fondos no reembolsables. ¿Sí? Son aportes del Tesoro Nacional sí. y aportes del Tesoro Provincial. Los municipios no estarían habilitados para recibir ATN, todo tiene que pasar por las provincias. Así que bueno... Pero bueno, conseguimos que provincia nos mandara un ATP de 250 millones de pesos. Con eso terminamos de pagamos la primera parte de los salarios de noviembre y después, a medida que empezó a entrar la coparticipación, pagamos la otra parte. Pero bueno, la situación es compleja. Obviamente seguimos trabajando. Hoy en día se aprobó la ley de endeudamiento, en donde parte de esa ley, a nivel provincial estoy hablando, ¿no?
Sí.
en donde parte de esa de ese endeudamiento es para aportes a los municipios, uh-huh. en donde, bueno, después de muchísimo trabajo, digo, a ver, yo mi primera semana estuve 2 días en La Plata, mi segunda semana de gestión estuve 1 día en Buenos Aires y 3 días en La Plata, uh-huh. y, a ver, el objetivo de esto era mostrar la realidad con la que nos habíamos encontrado, uh-huh. mostrar que teníamos un plan de acción desde este momento a futuro, y uh-huh. también mostrar que habíamos denunciado lo que había sucedido, o sea, que era... Nuestro objetivo en ese momento era ser merecedor de confianza para que provincia decidiera ayudarnos y demostrar que no éramos lo mismo de lo que estaba, porque la verdad que provincia ha ayudado muchísimo al distrito de Puan en lo que va de esta gestión de lo que iba a esta uh-huh. gestión del intendente pasado, uh-huh. y la verdad que nunca se vio en obras o en un avance, sino en tapar agujeros. Así que bueno, nuestro objetivo era eso, demostrar tanto al equipo de economía de provincia como a diferentes legisladores de diferentes espacios políticos. Así que bueno, pusimos a Puan en la mesa y bueno, eso ha surgido.
Bueno, que te quería preguntar, digo, después de todos esos viajes, rápidamente fuiste y tocaste las puertas y también a su vez empezaron a trabajar las delegaciones, digo, y este fin de semana hubo ahí algo con el delegado de Darregueira, digo, me gustaría que vos lo cuentes, porque, qué sé yo, no me quiero guiar por las redes, por esto, por lo otro, sino cuál es la verdad en cuanto a que si el delegado es delegado, si renunció, si hubo algún roce ahí, vos le podrías explicar a la gente de Darregueira actualmente qué es lo que está pasando en su delegación.
Mirá, vos sabés que yo en esto no tengo cassette y siempre digo lo que pienso y la realidad. Digo, a ver, en este ajuste que hemos realizado, sí, y ustedes lo saben muy bien, Fer, uh-huh. digo, a ver, nosotros el único dinero ha sido a pagar sueldos. Y en esto también ha sido que muchos medios, como se le hemos informado también a ustedes, okay. es que vamos a dar de baja la pauta, ¿sí? Por sí, una sí. cuestión de, digo, a ver, de priorizar. Y después entonces seguramente algunos, porque a ver, esto surgió de un medio escrito, el que sacó este rumor, uh-huh. ese mismo medio escrito que hace varios días ya que viene una cuestión, y a ver, acá la realidad es que cada medio es libre de publicar lo que quiere, el tema es que la gente, creo que quizás hace mucho tiempo que la gente no es ingenua, uh-huh. que la gente evalúa, y creo que bueno, esto está a las causas, ¿no? Digo, uh-huh. a ver, Sergio sigue siendo el delegado de Darregueira. Uh-huh. Obviamente hay veces que hay discusiones de trabajo y demás, de cuestiones que uno coincide o no, pero bueno, si hoy vas a la delegación y preguntás a hablar por el delegado, te va a atender Sergio Sabatini.
O sea que sigue confirmado en su puesto y que, nada, por ahí lo que se leía era que, bueno, había habido algún desacuerdo en él con algunas cosas y que, bueno, que dijo doy un paso al costado, pero no fue así.
No, a ver, sí, lo que a mí me preocupa y que lo hemos hablado con Sergio, digo, a ver, y esto habla bien de él y habla bien de mí, el hecho de decir de que a mí me preocupa por ahí su salud, digamos, y lo hemos hablado, porque él me reconoce, digo, a ver, yo soy una persona muy ansiosa, tengo miedo que esto me haga mal, uh-huh. digo, a ver, yo puedo tener discusiones con Sergio de trabajo, lo que no voy a permitir es que él tenga un problema de salud por esto, y yo le he dicho, a ver, Sergio, vos fijate hasta donde puedas, digo, a ver, por una cuestión de su salud, digo, Sergio es una persona que tiene muchísimas ganas, que encima en esa personalidad de ansiedad, ante situaciones en las cuales nos toca afrontar, en la cual tenemos paros y demás, hay muchas cosas que no se pueden hacer, uh-huh. entonces obviamente es entendible su ansiedad y demás, ahora lo que a mí no me gustaría es que eso les genere problemas de salud, digo, a ver... eso es lo que hablamos, él me dijo que él no quería tener problemas de salud, que esto por ahí le afectaba demasiado, y yo uh-huh. le dije, a ver, digo, tenés toda la libertad para si vos considerás que no vas a poder dar un paso al costado, pero que sea por una cuestión de salud, no por una cuestión de diferencias. Así que no, ya te digo, a ver.
Él ahora está en sus funciones, digamos.
Está en sus funciones, por eso te digo, si vas a la delegación de Darregueira, te dices hablar con el delegado, te va a atender Listo. Seguramente Sergio Sabatini.
Listo. Otra cosa que por ahí se habla o se hablaba de la reducción del personal. Ustedes comenzaron a reducir personal. ¿Cómo lo evaluaron? ¿Cómo lo hacen? Contame un poco o contale a la gente qué es lo que está pasando con eso.
No, lo que se ha hecho justo en este mes, en diciembre, se vencían los contratos, ¿sí? Uh-huh. Por una cuestión de, digo, a ver, de funcionalidad y demás, lo que se evaluó es dar de baja muchos contratos que vencían, que no es que se dan de baja los contratos, sino que no se renuevan, ¿sí? Digo, no es lo mismo dar de baja un contrato que no renovar. Esa no renovación de muchos contratos tiene que ver, primero y principal, porque estamos en una emergencia económica, digo, a ver, y tenemos que tener una responsabilidad de corregir, ¿por qué? Porque hay que poder pagar salarios, digo, a ver, y también por una cuestión de funcionalidad. Son contratos que no se han renovado, principalmente, digo, a ver, acá se valora, y hoy vamos a tener empezar a hablar con gente y demás para ver si, o sea, los contratos que existen se van a renovar, son de aquellos que sean necesarios y que sean de que gente que realmente trabajaba. Uh-huh. Porque, a ver, y esto vuelvo a repetirlo, Fernando, a ver, nosotros somos administradores de fondos públicos, entonces nosotros tenemos la obligación de cuidar los fondos de todos los vecinos del distrito de Puan. Y a ver, como te pasará también a vos, digo, a ver, no sé, si vos tenés un contrato en el cual en un mes no lo vas a necesitar uno, uh-huh, dos o tres meses, digo, a ver, se dará de baja en algún momento, claro, cuando se necesite, digo, son contratados, no son personal, claro, de planta permanente, claro, así que bueno,
digo,
y
de, eso, de ver, todo
más que nada una cuestión de corregir este, claro, descalabro económico que yo te mencionaba.
Sí, seguro, digo, de toda la masa de empleados, que ahora la sabés bien, seguramente la estarás soñando todas las noches, digo, ¿cuántos son? ¿Cuántos contratos no se renovaron, y cuántos te sería factible seguir adelante?
Mira, eso estamos, o sea, se dieron de baja todos los contratos.
¿Cuántos,
¿sí?,
son?
Se fueron, no tengo el número exacto acá,
después,
si querés, o sea, aproximadamente deben ser 100 contratos.
100 contratos, está, listo.
Sí, no. Eso y muchos plan peón también, digo, a ver. Ahora se va a evaluar también de que, bueno, a ver, la realidad es que hay muchos de esos contratos que se necesitan en este mes de enero, hay contratos que se necesitarán quizás el mes de febrero, uh-huh, vamos a hablar con esas personas para decir, mirá, te vamos a renovar el contrato bajo estas condiciones, y que la gente sepa que bueno, que es un contrato. Digo, uh-huh, a ver, esas personas por ahí tienen que tratar de ir consiguiendo otra opción, por una cuestión de que si en algún momento se termina el contrato, para que tenga otra posibilidad de trabajo, ¿no? Uh-huh,
seguro. ¿Cómo está tu relación con los sindicatos, Diego? Porque por ahí, viste, hay ahí un ida y vuelta, y digo, ¿cuál es tu visión y tu relación actual con los sindicatos?
A ver, la relación siempre fue de diálogo, en lo cual hay cosas que coincidimos, cosas que no. Yo se lo he manifestado, no coincido con el paro, digo, a ver, yo entiendo su reclamo y es totalmente justo que quieran cobrar sus salarios, digo, a ver, la realidad es que el paro es una medida de fuerza y toda medida de fuerza trata de que la otra parte recapacite, ¿no? Digo, a ver, en este caso nosotros no tenemos nada que recapacitar porque todo el dinero que hemos recibido, lo que hemos gestionado y demás, ha ido a parar a sueldos para tratar de cumplir con que la gente tenga sus ingresos. No tenemos más. Digo, a ver, la realidad es que los números se han mostrado. Todo el dinero que nosotros hemos gestionado y hemos obtenido, lo único que se gasta por fuera de lo que es sueldo es combustible para las ambulancias y combustible para los móviles de seguridad. Uh-huh. Digo, todo lo que, ya te digo, todo lo que recibimos de cobro de tasa, lo que viene de coparticipación, aquellos ATP que hemos conseguido, van a sueldo. Entonces, por eso no entiendo la medida de fuerza, porque esto es lo único que hace empeorar la situación, porque esto genera que en los hospitales no se generen ingresos, esto genera que la gente por ahí no tenga ganas de pagar sus tasas porque no se le realizan sus servicios. Entonces, considero que es una medida de fuerza en la cual, por más que exista esa medida de fuerza, a mí no me modifica en absoluto, porque yo ya he puesto el máximo esfuerzo en disponer de todos los fondos que tenemos que vayan a sueldo. Más no tenemos, es lo que tenemos. Entonces, digo, no entiendo la medida de fuerza, digo. Uh-huh. Sí entiendo el reclamo, sí, totalmente, porque la gente se merece cobrar su salario en tiempo y forma, pero no entiendo la medida de fuerza porque no es una cuestión de voluntad, sino de imposibilidad, porque no contamos con más fondos que los que canalizamos sueldos.
¿Tenés pensado tercerizar servicios, digo, en caso de que...? Lo digo porque seguramente los trabajadores van a necesitar una recomposición salarial porque hubo una devaluación y habrá paritarias, ¿alguna vez pensaron en decir, bueno, tercericemos, no sé, la recolección o los caminos, algún servicio?
Hoy sí fue una opción cuando vemos que el paro no se levanta, y nosotros el compromiso también es con el vecino. Digo, a ver, el vecino que paga sus tasas y no se le está brindando el servicio, digo, a ver, todo el dinero va a sueldos, y esos sueldos no tienen una pura contraprestación de un servicio. Entonces sí se ha analizado decir, bueno, a ver, nosotros también tenemos la obligación de aquel vecino que paga sus tasas, le debemos brindar un servicio. Y como ya te digo, no vemos una buena voluntad, digo, y ya te lo menciono, digo, a ver, estoy convencido totalmente de que el reclamo es justo, ¿sí? Es entendible, totalmente entendible. Ahora, no creo que la medida después de la medida de fuerza del paro ayude, porque la verdad que no es una falta de predisposición desde el Estado, sino que es lo que tenemos.
Uh-huh. Está. Manuel.
Bien, hay dos preguntas. Una tiene que ver con, seguramente habrás escuchado o leído o alguien te ha pasado la data, digo, de las declaraciones de algunos integrantes del Hospital Dargueira. Digo, bueno, hablando un poco del local, del lugar, ¿cuál es la relación? ¿Tuviste alguna reunión? ¿Qué va a pasar con el Hospital de Dargueira?
No, a ver, yo siempre lo he dicho, a mí me interesa hablar de la salud de Dargueira. Sí, me han comentado algunas declaraciones, las cuales creo que no he tenido nunca una reunión yo. Me parece que lo primero que tenemos que hacer es ver el objetivo. Digo, a ver, la salud de Dargueira, hoy por hoy, justo acá, hoy había pedido alguna información. Digo, a ver, desde la facturación, lo que ha facturado el hospital en agosto, septiembre y octubre han sido 2.300.000 en agosto, 7.100.000 en septiembre y 8.700.000 en octubre. ¿Saben cuánto gastamos en personal? 55.000.000 en agosto, 63.000.000 en septiembre y 63.000.000 en octubre. ¿Sí? Vale. Es decir, en agosto, por ejemplo, se recaudaron 2.3 millones y gastamos 59. Digo, a ver, la realidad es que hay mucho para mejorar en el servicio, ¿sí? Tenemos mucho que trabajar. Ahora, la realidad es que, digo, a ver, esa es mi opinión y después cada uno tendrá la suya y es respetable, ¿no? Digo, en estas localidades pequeñas es muy difícil que la salud privada funcione, ¿sí? Digo, una cuestión de economías de escala. Y no es que lo digo yo, en la mayoría, incluso en ciudades mucho más grandes, de 60, 70 mil habitantes, todo lo que es salud privada está complicada en cuanto a lo económico, por una cuestión de los servicios y demás. Digo, a ver, esta es la realidad. Lo que yo pienso es que es muy difícil mantener la salud en localidades pequeñas si no es con una ayuda del Estado. Después, bueno, a ver, es discutible y es charlable. O sea, a ver, con este déficit que yo tengo en el Hospital de Herrera, para mí sería lo más fácil decir, bueno, tomen, háganse cargo y listo, pero la realidad es que yo creo que no es sustentable y que si el Estado no participa financiando parte del déficit, no habría salud en la localidad. Digo, a ver, y en esto tenemos que ser serios y ver realmente cuál es el objetivo, que es que la ciudadanía de Herrera tenga la mejor salud. Que hay un montón de cosas para mejorar en salud, obviamente, siempre lo he dicho, hay mucho para trabajar, pero considero que la salud en localidades pequeñas como las nuestras, si no está la participación y el apoyo del Estado, es muy difícil llevarla adelante. Después, con respecto a las personas, digo, a ver, esto es una cuestión de representatividad. Digo, a ver, nosotros lo que hemos solicitado cuando recibimos la carta de documento, que obviamente no nos vamos a juntar a charlar, lo que sí hemos exigido que quienes se sienten en representación de la sociedad de beneficencia sean representativos de que sean elegidos por la ciudadanía. Digo, a ver, que esté todo en orden la parte documental, de que haya una asamblea y que esté toda la documentación en donde, digo, a ver, creo que cualquiera cuando representa al Estado se junta con un montón de instituciones y lo que tiene que exigir es la representatividad, que esa institución, digo, porque es parte de la institucionalidad, ¿no es cierto? Es decir, se hace una asamblea, se determinan autoridades.
O sea que vos vas para sentarte con el hospital, vas a exigir la asamblea, digamos, que te traigan la última asamblea firmada y con las autoridades. Eso es lo que vos estás diciendo.
Totalmente, Fer, pero ¿por qué? Porque se va a decidir un futuro de la salud de Darreira. Entonces también creo que no puede cualquier persona representar a la institución si no está avalada por la ciudadanía de Darreira. Digo, a ver, creo que es una cuestión institucional. O sea, si no, creo que estamos hablando de la salud en un futuro de Darreira.
Sí,
entonces,
sí.
Muy importante. Entonces, yo tengo la representatividad porque fui elegido hace 3 meses por la gente como intendente y me tengo que sentar con alguien que haya sido elegido por los asociados de la sociedad de beneficencia para representar a esa sociedad. Digo, a ver, en mi equipo hay gente que su abuelo ha sido fundador y que ha trabajado muchísimo por la sociedad de beneficencia. Y digo, a ver, y no está de acuerdo con ciertos planteos de la comisión actual. Entonces, digo, a ver, creo que en esto me tengo que sentar con alguien que la sociedad de Darreira determine que es representativo y que determine que quiere que represente al hospital de Darreira, a la sociedad de beneficencia, ¿no?
Exacto, digo, me quedé pensando en ese número, 50 y pico millones, y recaudaste 2. Digo, ¿cómo pensás equilibrar un poco la balanza?
Bueno, también ahí es trabajo, fíjate, yo te hablaba de la facturación, te dije agosto, septiembre y octubre, ¿no? La facturación de agosto fue 2.300.000, la de septiembre fue 7.100.000 y la de octubre 8.000.000. Si ustedes recuerdan, nosotros en campaña decíamos que había un gran déficit de gestión para mejorar los ingresos. Obviamente se han mejorado, o sea, de 2 a fuimos a 7 millones. ¿Qué quiere decir? Que hay un potencial para incrementar los ingresos. Ahora, que el hospital de Darreira va a tener déficit siempre, pero con una cuestión que es lo que decía recién, de que la salud en las pequeñas localidades, digo, a ver, vos tenés un quirófano abierto, las economías de escala y demás, digo, a ver, es lógico, por eso considero que si no hay una participación del Estado, es muy difícil. Ahora, sí coincidimos en que no estamos de acuerdo en muchas cosas, cómo se viene desarrollando la salud hasta ahora. Digo, a ver, tenemos que mejorar muchísimas cosas y tenemos que trabajar en conjunto, y creo que eso es lo que necesita la ciudadanía de Darreira. Digo, a ver, en un montón de localidades hay comisiones de hogares, comisiones de hospital, en donde se trabaja en conjunto, en donde están a predisposición para trabajar en conjunto. Yo creo que esa es la forma. Plantear una guerra en la salud creo que no es lo adecuado, porque uno puede discutir cualquier cuestión, pero creo que la política no tiene que, la mal política, digo, ¿no? La política de intereses no tiene que intervenir en cuestiones de salud, porque ahí creo que nos tiene que unir a todos en ver cómo mejoramos la salud, o sea, o cómo con los recursos disponibles tenemos la mejor salud posible.
Hay un montón de preguntas, pero vamos a rescatar 2 o 3. ¿Qué va a suceder con las personas que cumplían funciones en instituciones, ¿no? Que digamos, eran a través de prestando el servicio a través del municipio, ¿no?
Sí, hay casos puntuales. Digo, a ver, hay dos instituciones, por ejemplo, que tenían 2 personas, ¿sí? En esos casos seguirá una. Hay instituciones en donde un colegio, por ejemplo, en estos tiempos de que se está en vacaciones, por ahí no necesita tanto esa persona y nosotros estamos en emergencia. Digo, se ha evaluado, y también la realidad es que tenemos que entender la situación. Digo, a ver, tenemos que entender que es un Estado que está en emergencia, un Estado que está en crisis, y obviamente a nadie le gusta tomar las decisiones que hemos tomado, pero creo que son necesarias. Creo que si no corregimos ciertas cuestiones, digo, a ver, este es un Estado que entran 100 pesos y gasta 120, entonces es muy difícil, digo, hacer frente, y ante eso hay que tomar decisiones, y todas las decisiones que tomemos obviamente no van a ser las deseadas, pero son las que tenemos que tomar para corregir eso y hacer un Estado sustentable, que llegue el día 5 y que todos los empleados que tenemos cobren, ¿sí? Porque así tenemos un montón, pero no les podemos pagar. Entonces digo, bueno, creo que esa es la realidad. O sea, obviamente no, esto no es una linda decisión, pero creo que es las decisiones que tenemos que tomar si queremos corregir y si queremos empezar un camino de que hay cosas que se pueden y hay cosas que no. Sí, por eso es muy importante esto de comunicar, de quitar los rumores. Después, obviamente, sabemos que hay mucha gente que aprovecha esto y que comunica de una forma o de la otra, pero bueno, creo que la ciudadanía cada vez tiene más información y sabe discernir, y bueno, esto como en todo, va a haber gente que va a estar de acuerdo y gente que no, pero lamentablemente, digo, tenemos que tomar decisiones que no nos agradan, pero son necesarias. Y bueno, estamos en este lugar, para la gente nos puso en este lugar para tomar decisiones y las tenemos que tomar.
Bien, estas son dos preguntas en uno. Es si el contador actual del municipio es el mismo que estaba con Facundo Castelli, y si esto es así, ¿por qué sigue sucediendo esto? Digo, hablando un poco o remarcando lo que vos hablabas de, sí, de estos hechos de desvío de fondos, firmas, todo eso.
Sí, a ver, lo que es contador y tesorero son funcionarios de ley, ¿eh? Uh-huh. No son funcionarios políticos. Por eso siguen tanto la tesorera como el contador, siguen en sus lugares. Y lo que yo he bajado la línea es que, digo, a ver, nosotros tenemos, o sea, el Tribunal de Cuentas es quien revisa las cuentas. Yo siempre he sostenido que lo del Tribunal de Cuentas es lo de mínima. Digo, nosotros queremos trabajar de una forma transparente, con información, y no por una obligación del Tribunal de Cuentas, sino porque la obligación la bajo yo como línea. De trabajar de forma clara. Tanto el contador, como te digo, como la tesorera de la administración, o sea, de acá de la municipalidad, siguen en sus tareas porque, ya te digo, son funcionarios de ley. Uh-huh. ¿Sí? Obviamente tienen todo mi aval para trabajar bajo lo que la ley estipula. ¿Sí? Yo no voy a solicitar nunca nada fuera de la ley. Así que, bueno, obviamente van a trabajar de manera cómoda y quiero aclarar eso, no son puestos políticos, sino que son funcionarios de ley.
Bien, excelente. Bueno, hay más mensajes. Sí. Obviamente son todas preguntas por ahí puntuales que sí, tienen que ver con la salud, con el barrio de limpieza, que eso lo podemos ir charlando con gente del área o ir desmenuzando en el resto de la semana. Así que gracias por estos minutos.
Agradecerte mucho porque, bueno, aclaramos un montón de cosas de boca tuya, ¿no? Y es importante chequear bien la fuente y, bueno, en este caso nos diste el tiempo para... No para nosotros, sino para todos los ciudadanos que están escuchando. Así que agradecerte mucho y, bueno, mucha suerte con lo que viene.
No, agradecerles a ustedes, ya les digo, siempre a disposición, porque creo que, así como siempre lo dije como concejal, tenemos la obligación de informar, porque creo que los ciudadanos administramos fondos públicos y nuestro mayor anhelo siempre fue que el Estado somos todos. Que todos tenemos que tener la predisposición a colaborar y para eso nosotros tenemos que tener la obligación de explicar. Así que, bueno, agradecerle a ustedes, mandarle un cariño grande a toda su audiencia y siempre a disposición, y lo mismo que cualquier integrante de mi equipo. Les mando un cariño muy grande.
Muchas gracias, Diego. Bueno, así pasaba la palabra del intendente municipal después de... Ahora el 10 de diciembre de enero cumple un mes. Bueno, a 20 días uh-huh. de tantas cosas que sucedieron, ¿no? Tratando... Hay muchas cosas que quedan en el tintero.
Sí, sí.
Podemos tenerlo toda la mañana, pero bueno.
Sí, sí, porque hay mucho mensaje de cuándo van a juntar la basura, de por qué no funciona esto en tal oficina, por qué no funciona esto en tal lugar del hospital. Bueno, hay un montón de cosas, no podemos...
Sí, tirar si no estamos hasta mañana, pero bueno. Sí.
Pero bueno, hay un montón de consultas que las podemos pasar y podemos ir desarrollando el resto de
la idea
de
que
la
tengan
semana.
Unida y vuelta los oyentes y con nosotros y con cualquier entrevistado.
Exacto. ¿No?